Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días a todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. El abrazo enorme para ustedes, para todos mis colegas que están acá en el estudio, pero fundamentalmente para Ricardo Espinosa.
Gracias, un abrazo, Exilda. Bienvenidos a esta emisión del día jueves 22 de febrero, Día Europeo de las Víctimas del Delito y Día Mundial de la Lucha contra la Encefalitis. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudy Giro. Comenzamos así.
Así amanece Cuba.
Y comenzamos con este recorrido informativo. Los médicos cubanos secuestrados estaban en una zona de la que habían huido los doctores locales. Los médicos cubanos exportados por el régimen a Kenia y secuestrados en el año 2019, Acel Herrera y Landis Rodríguez, presuntamente muertos en un ataque con drones este mes, habían sido ubicados en una zona conocida por su peligro debido a los ataques de la milicia yihadista Al-Shabaab, características que debían ser conocidas también para el régimen cubano, que no parece haber puesto objeciones a que sus profesionales de la salud fueran ubicados allí.
Un reportaje del canal Citizen TV Kenia de 5 años atrás celebraba el alivio que representaban a ambos doctores para los pacientes del condado de Mandera. Según el reportaje, los médicos cubanos se habían sobrepuesto a sus temores por la inseguridad del lugar y se estaban adaptando a vivir con los residentes, aprendiendo el idioma y las costumbres.
Con más noticias, el régimen cubano expresó el martes su apoyo a Luis Ignacio Lula da Silva, luego de ser declarado persona non grata por Israel, luego de que el presidente de Brasil acusara a Tel Aviv de cometer un genocidio contra Gaza, comparable con el Holocausto.
Miguel Díaz-Canel escribió en su cuenta de X un mensaje de solidaridad con Lula y agregó: "Aplaudimos y admiramos tu valentía. Estará siempre en el lado correcto de la historia". El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla también se unió al aplauso para Lula en la misma red social, evitando a ambos condenar los ataques de Hamas que desencadenaron la nueva escalada del conflicto.
Funcionarios del sector agrícola de Estados Unidos se declararon este miércoles optimistas ante una futura colaboración con el gobierno de Cuba y parte del reducido sector privado de la isla, en una conferencia en la que negaron que vayan a establecer negocios e interceder para aliviar las sanciones económicas de Washington contra La Habana.
El presidente de la Asociación Nacional de Departamento de Agricultura de Estados Unidos, Ted McKinney, dijo que transmitiría a las autoridades de su país el ambiente positivo y de optimismo que vieron durante su estancia en Cuba. Y agregó que aunque la asociación que representa no tiene la funcionalidad de realizar negocios, sí tiene los contactos que pueden abrir caminos para la exportación e importación mutua.
Seguimos con más noticias. 3 trabajadores del puerto Guillermo Moncada en Santiago de Cuba murieron en la noche de ayer durante una jornada laboral, reportó el periodista José Yacer Sentray del canal oficial local Teleturquino en su perfil de Facebook.
Los 3 obreros perecieron por asfixia cuando se disponían a la descarga de un buque de arroz y se expusieron a un gas tóxico al penetrar a una bodega sellada y fumigada, no destinada a la descarga en esa ciudad. Según información preliminar ofrecida a la emisora oficial Radio Rebelde por el director general de la empresa de servicios portuarios del Oriente, ingeniero José Antonio Olivares Díaz.
Y vamos cerrando este recorrido primero con esta noticia. El Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes de Estados Unidos anunció una investigación para indagar sobre cómo las agencias de inteligencia revisaron los casos del llamado síndrome de La Habana.
Han pasado 8 años de los primeros casos atribuidos al síndrome de La Habana, pero el tema sigue generando preocupación en Washington. Algunos legisladores rechazan las conclusiones existentes que descartan la existencia de una fuerza coordinada detrás de los padecimientos de decenas de diplomáticos e insisten en que aún hay información desconocida.
Resumen de noticias.
Seguimos con más informaciones en Martí Noticias AM. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha asegurado este miércoles que el cambio climático es la verdadera amenaza existente para el mundo a pesar de los desafíos nucleares del loco presidente de Rusia, Vladimir Putin. Unas declaraciones que llegan días después de que la inteligencia estadounidense advirtiese de su intención de desplegar armas nucleares en el espacio.
El Kremlin ha afirmado hoy que los insultos del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a su homólogo ruso, Vladimir Putin, son una enorme vergüenza para el país norteamericano y una muestra de que el mandatario estadounidense intenta comportarse como un cowboy de Hollywood.
Seguimos con más noticias. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha acusado este miércoles a Takeshi Ebisawa, un líder de la Yakuza, la mafia japonesa, de presuntamente intentar traficar material nuclear, entre el que se incluye uranio y plutonio, desde Birmania hacia otros países como Irán, que lo destinaría a su programa de armas.
Por su parte, la directora de la Administración de Control de Drogas, Ann Milgram, ha especificado que traficaron con drogas, armas y material nuclear y que llegaron a ofrecer uranio y plutonio con la plena expectativa de que Irán lo utilizaría para fabricar armas nucleares. La DEA, en colaboración con las autoridades tailandesas, incautaron las muestras que intentaban vender y las enviaron a la policía estadounidense que, tras un análisis, determinó que el contenido era apto para armas, incluso para uso nuclear.
Seguimos con más noticias. En el Medio Oriente, al menos una persona ha muerto y otras 6 han resultado heridas hoy en un ataque ejecutado por 3 terroristas contra varios vehículos que se hallaban en una autopista de camino a la ciudad de Jerusalén, luego de que la policía de Israel ha asegurado haber neutralizado a los atacantes.
El servicio de ambulancia de la Estrella de David Roja ha indicado en un comunicado publicado en su cuenta de Telegram que un hombre ha sido asesinado, una joven ha resultado herida de gravedad y otras 4 personas han sufrido heridas de carácter moderado.
El movimiento de resistencia islámica Hamas ha descrito como una heroica operación el ataque armado ejecutado y cerca de un asentamiento en los alrededores de Jerusalén y ha dicho que es una respuesta natural a las acciones de las autoridades de Israel.
El ataque ha sido perpetrado cerca de un puesto de control en la carretera que conecta Jerusalén con el asentamiento de Male Adumim, según han confirmado las autoridades israelíes. La policía ha afirmado que los 3 atacantes residentes en la ciudad cisjordana de Belén han sido neutralizados.
Un buque que transitaba por aguas en el Golfo de Adén ha sido alcanzado hoy por 2 misiles disparados por los rebeldes hutíes desde Yemen, según ha informado Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido, que ha afirmado que hay un incendio en la embarcación.
Así ha señalado en su cuenta en la red social X que el buque se encontraba 70 millas náuticas al sur de la ciudad yemení de Adén, antes de recalcar que las fuerzas de coalición están respondiendo, sin que por ahora haya confirmación sobre este extremo.
El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller, ha acusado el miércoles a los rebeldes yemeníes hutíes de provocar subidas de precios y retrasos en envíos humanitarios a través de su comportamiento terrorista, en referencia a los ataques de la insurgencia contra buques comerciales y militares en el Mar Rojo y que consideren relacionados con Israel, Estados Unidos o Reino Unido.
En ese sentido, ha reiterado que este mes de febrero han atacado 2 barcos que llevaban alimentos a las ciudades yemeníes de Adén y Hodeida y que pusieron en peligro a la industria pesquera yemení tras atacar un barco civil e inutilizarlo con el riesgo de derramar fertilizantes y combustible al mar. acción que afectaría seriamente el ecosistema de esta zona y la vida marítima.
El ejército de Israel ha afirmado este jueves que está profundizando sus actividades ofensivas en el norte de la Franja de Gaza, donde han muerto alrededor de 20 terroristas en combates en un barrio en la ciudad de Gaza, en el marco de la ofensiva lanzada luego de los ataques perpetrados el 7 de octubre por Hamas.
Así ha especificado que las fuerzas destruyeron muchas infraestructuras terroristas en la zona, al tiempo que ha afirmado que los militares siguen eliminando a terroristas y destruyendo infraestructura terrorista en la ciudad de Jan Yunis, ubicada en el sur de Gaza, donde fueron eliminados más de 15 terroristas.
El balance de palestinos muertos a causa de la ofensiva militar lanzada por Israel contra la Franja de Gaza luego de los ataques perpetrados el 7 de octubre por Hamas ha superado la barrera de los 29.400, según han denunciado este jueves las autoridades del enclave palestino controlado por el grupo islamista.
El balance de la agresión israelí ha aumentado a 29.410 muertes y 69.465 heridos desde el 7 de octubre, ha dicho el Ministerio de Salud gazatí, que ha especificado que durante las últimas 24 horas se han confirmado 97 muertos y 132 heridos.
Y cerrando con esta noticia, el alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, ha defendido durante la reunión de ministros de Exteriores del G20 el papel del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas como el único organismo capaz de proporcionar un marco para una solución de dos estados al conflicto palestino-israelí.
Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Descárgala ya.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a Las Noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las Noticias como son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Ya no es solo contra actores de la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las Noticias como son, todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por martinoticias.com.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Y avanza Martí Noticias AM. Ayer, Exilda, se realizó el 14º diálogo sobre Cuba Esto en el marco del Segundo Congreso sobre Democracia y Derechos Humanos en América Latina, que organiza el programa Cuba de la Universidad Sergio Arboleda en Bogotá. En este diálogo, destacados panelistas expusieron la situación en Cuba a casi 3 años de las históricas manifestaciones del 11 de J de 2021.
Así es, Ricardo. La historiadora de arte, escritora y activista de derechos humanos, Carolina Barrero, formó parte de este diálogo y hoy gentilmente nos hace un resumen sobre la dura realidad de una Cuba en crisis, en espera de la implementación de duras medidas económicas que van a empobrecer aún más a un país en ruinas. Pero dejemos que sea Carolina quien nos exponga su interesante análisis. Muy buenos días, Carolina. Un gusto tenerte acá.
Hola, Carolina.
Buenos días para ustedes y para la audiencia de Martín Noticias.
Bueno, Carolina, cuéntanos un poco de este diálogo sobre Cuba, cómo se desarrolló, quiénes participaron y, por supuesto, cuál fue el tema fundamental.
Mira, este es un congreso sobre derechos humanos y democracia que organiza la Universidad Sergio Arboleda y específicamente el programa Cuba. Lo más importante que quiero comenzar transmitiendo es que esto es algo, un hecho para celebrar, es decir, en un entorno académico latinoamericano, europeo también, donde el tema de Cuba ha sido usado para glorificar y mitificar a la revolución, es decir, la narrativa del régimen se ha impuesto en muchos centros universitarios. En esta universidad, en Colombia, en Bogotá, un país también muy importante para la región, por todo lo que implica y por toda la historia que tiene, hay una universidad que tiene un centro que está dedicado a hablar de Cuba, pero a hablar de la realidad, no a repetir la narrativa del régimen, para hablar de la Cuba que viven los cubanos día a día, para hablar de los presos políticos, del tema de derechos humanos en Cuba, con toda la crudeza de la verdad. Y esto es un motivo para celebrar. Este congreso, que es el segundo congreso sobre democracia y derechos humanos que organiza el programa Cuba en el marco de este encuentro, están invitados académicos de la sociedad civil cubana, participó el director de estrategias del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, Yaxi Cires, Mario Pentón, que es periodista independiente y también está afiliado a Martín Noticias, y estuvimos conversando sobre dos aspectos fundamentales. Primero, los presos políticos, a 3 años del 11 de julio, los procesos injustos, las condenas injustas que tienen sometidos. Hablamos también de la iniciativa de los familiares de presentar una petición de amnistía, de cómo fue rechazada, pero cómo aún esa iniciativa ciudadana continúa recogiendo firmas, y hablamos de los derechos sociales y la vulneración de esos derechos en la realidad de Cuba, con la inseguridad alimentaria que vive la gente, como hay muchísimas personas dentro de Cuba, las encuestas así lo dicen, que pasan una comida al día y a veces hasta dos, que no pueden comer porque no tienen alimentos, la inflación tan grande que hay, cómo la gente en Cuba tiene miedo de ir a los hospitales porque también hay una inseguridad médica. La gente en Cuba, cuando se enferma, prefiere pasarlo en su casa que ir al médico, porque ir al médico puedes entrar y no sabes si vas a salir bien. Eso es una realidad que todo el que es cubano lo sabe y lo vive, y sin embargo se continúa exportando el mito de la salud, entre otros, ¿no? Y se hablaron de también la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los adultos mayores en Cuba, que para 2030 representarán el un tercio de la población total. Cuba es un país que envejece. Se habló también del éxodo masivo después de la represión que aconteció después de las protestas de julio, como ha sido el éxodo más grande de la historia. Y se habló también que, a pesar de todo eso, los cubanos siguen protestando. Ayer Justicia 11J publicaba que solo en el mes de enero ha detectado 11 protestas y documentaba cada una de ellas, como habían sucedido, con imágenes, con detalles, ¿no? Y cómo el pueblo cubano no renuncia a su legítima aspiración de libertad. Han salido presos recientemente que han cumplido condenas de 3 años y han salido haciendo directas en redes sociales diciendo que siguen teniendo los mismos deseos aún más consolidados de libertad y justicia.
Carolina, la actitud y respuesta del auditorio a estas exposiciones que son crudas, que son fuertes, que son reales, pero que quizás son ignoradas en no solamente en Colombia, sino en muchas partes de Latinoamérica. ¿Cómo fue la reacción de los asistentes y la curiosidad, el deseo de saber un poco más?
Bueno, lo mejor es ver a estudiantes jóvenes, ¿verdad?, interesados en el tema, profesores también que intervinieron con preguntas muy interesantes de las implicaciones regionales y globales, ¿no? Hace justo 3 días después de la muerte del opositor ruso en prisión, Alexei Navalny, viajaba Sergei Lavrov, que es el ministro de Exteriores ruso, a Cuba por tercera vez en los últimos 2 años solamente. Y luego viajaba a Venezuela, a Brasil, a México. La preocupación de la participación de Cuba en este acercamiento de Latinoamérica al Kremlin en una situación de guerra como la que vivimos. Y los profesores, los estudiantes estaban informados y compartían esta preocupación.
Carolina, ¿cuáles fueron las reacciones que tuvieron ustedes en este evento con el resto de las personas que asistieron?
Todavía continúa, el evento no ha terminado, todavía hoy tiene más sesiones, más conferencias, intercambios. Para nosotros es siempre en Latinoamérica hablar de Cuba y hablar de Cuba con honestidad, sin tapujos, sin que esté presente la narrativa del régimen, es una oportunidad de dar a conocer la realidad y por tanto estamos muy agradecidos. Ojalá y otras universidades se animaran a incluir dentro de sus programas de estudio uno dedicado a entender la realidad de la que es hoy la dictadura más antigua del hemisferio occidental todavía en el poder, que es el régimen cubano.
El tema de la economía, Carolina, el saber que un cubano sufre y que tiene que realmente hacer malabares para poder llevar un plato a su mesa, ¿cómo lo recibe y si le cabe en la mente de los allí asistentes y participantes a nivel de profesorado y demás para tratar este delicado tema?
Un gran asombro. Los datos y las encuestas del Observatorio de Derechos Humanos arrojan que el 88% de las personas en Cuba viven bajo los índices de pobreza, que es $1.9 al día. Es decir, 88% de la población, eso es casi el 90%, lo que quiere decir que 9 de cada 10 cubanos viven en la pobreza, viven con alrededor de $1.9 al día. Esto, vamos a ponerlo en otros términos, un anciano que hace un momento decía que en 2030 va a representar un tercio de toda la población cubana, con su chequera de $1,300 cubanos, ¿qué puede comprar? ¿Cuántas comidas al mes? 3, como su al mes. 4, quizás, es una inseguridad alimentaria, al punto de que se puede decir que Cuba está viviendo una hambruna. Los cubanos estamos viviendo una hambruna, se ve en las imágenes que salen de la isla. Los cubanos mueren de hambre. Y esto es una situación que nos alarma incluso a nosotros mismos, obviamente a las personas que lo testifican y que lo ven y lo comprueban con datos en Latinoamérica, pues todavía más.
Pues muchísimas gracias a la historiadora de arte, escritora y activista de derechos humanos, Carolina Barrero, por haber estado acá en Martín Noticias, pues explicándonos sobre este segundo Congreso sobre Democracia y Derechos Humanos en América Latina, que organiza el programa Cuba de la Universidad Sergio Arboleda en Bogotá. Un abrazo, Carolina, y hoy continúa, así que gracias.
Muy bien.
Muchas gracias, muchas gracias.
Radio Martí en vivo. La información para Cuba, balanceada y sin censura, las 24 horas del día, en nuestra aplicación Martí Noticias, la solución interactiva para tu tablet o móvil, Android o iPhone. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Resumen de noticias.
Vamos a nuestra sala de redacción para la actualización informativa.
Así es, Ricardo, le estamos dando los buenos días a Ariane González.
Buenos días para ustedes, gracias, y buenos días para nuestros oyentes. Campesinos independientes cubanos están responsabilizando al Estado por la crisis alimentaria y agrícola que vive la isla. Tomás Cardoso tiene esta información.
El primer ministro de Cuba, Manuel Marrero Cruz, reconoció este martes la ineficiencia de la Ley de Soberanía Alimentaria que fue aprobada por la Asamblea Nacional del Poder Popular en mayo de 2022. Sobre el tema, campesinos independientes desde la isla aseguraron a Martín Noticias que es el Partido Comunista y el gobierno del país los únicos responsables por el fracaso de esta ley sobre la seguridad alimentaria. Desde Pinar del Río, el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Bascal, recuerda que ellos llevan más de 2 años reclamándole al Estado cubano 5 puntos para lograr la verdadera independencia alimentaria.
No es el campesino, es el Estado el que centraliza, fiscaliza, el que controla todo y es el que debe crear las condiciones para que el campesino pueda comprar los fertilizantes y las cosas que necesita para producir.
El usufructuario Daniel Alfaro Frías, desde San Antonio de los Baños, en Artemisa, concluyó.
El campesino muere en las manos del Estado, porque el combustible y los medios y recursos los tienen ellos. Tienen que quitar la prima intermediaria que tienen ellos, el acopio, la agricultura. Cuando eso no existía en Cuba, había comida, compadre.
Emiliano González es agricultor en Bayamo Granma y nos dijo:
darle propiedad al campesino que sea dueño de la tierra, no a un usufructo, y eso no resuelve el problema de la agricultura y de la alimentación en Cuba. El problema se resuelve con que el campesino pueda trabajar independiente del Estado. Ese control totalitario que tiene el Estado es lo que da más miseria y más hambre.
Vladimir Ríos Cruz, desde la cooperativa de Los Cristales en Arroyo Blanco, en Jatibonico, en Santi Espíritus, señaló:
ellos son los únicos verdaderos responsables del caos que tienen armado aquí. El guajiro, compadre, lo único que hace es trabajar. Yo quisiera que tuvieras eso. Guajiros pagando 500 pesos a la mañana para que una persona vaya a trabajar, porque 500 pesos en Cuba no es dinero.
Y desde Cabañas en Mariel, el promotor de la Organización de Sociedad Civil Corriente Martiana, Moisés Leonardo Rodríguez, quienes llevan más de 3 años luchando por la implementación de una iniciativa para lograr producir alimentos abundantes, buenos y baratos, enfatizó:
los responsables únicos de que en Cuba exista la crisis en general, pero sobre todo alimentaria, son el Partido Comunista de Cuba, su gobierno y todas sus instituciones. Si ellos a tiempo hubieran procedido a la privatización de la agricultura, es decir, a entregar las tierras en propiedad, en mercado libre campesino, si se hubieran permitido que se hicieran compras por los campesinos sin mediar el Estado, si además se hubiera acabado con el mecanismo tan ineficiente y corrupto como es acopio, hoy día en Cuba tendríamos soberanía y seguridad alimentaria.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Las autoridades cubanas reconocieron un aumento de personas en situación de desamparo, un problema social sobre el que han advertido activistas en diferentes provincias del país. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
El número de personas deambulantes, entre ellos ancianos, ha aumentado en los últimos tiempos en las calles de La Habana, aseguró desde allí a Martín Noticias el activista Carlos Milanés.
En estos últimos tiempos es cuando más estamos viendo más ancianos en las calles deambulando. Y ahora solamente ya no es en la basura, ahora en la esquina, los religiosos dejan una obra religiosa y ellos van y se la reparten como si fuera muy normal.
Milanés nos habló de una práctica llevada a cabo por las autoridades cubanas para limpiar la imagen de la ciudad, según nos dijo, que se lleva a cabo cuando tiene lugar en el país algún evento importante que atraiga a prensa extranjera o turistas.
Ahora que hay bastantes turistas por el libro de la Feria del Libro, ellos recogen a todos estos ancianitos y se lo llevan para allí, para esa clínica que le dicen los Guásimas. Eso es por allá, por el aeropuerto José Martí, donde hay cientos de denuncias, que ahí el trato es crítico. Dicen que eso está lleno de chincha, ancianos que le dan golpe a otros ancianos. O sea, que donde llevan los ancianos es para un lugar de tortura mayormente, dicho por los mismos ancianos.
El problema de las personas deambulantes no es algo que ocurre solo en La Habana. Desde Santiago de Cuba, la activista Lisandra Rivera nos describió una realidad con la que se topa día a día.
Sí, aquí en Santiago de Cuba, en todos los repartos. Están la gente en la calle deambulando, pero la mayoría son personas mayores. De lo que le puedan dar en la calle, de lo que puedan recoger en la basura.
Yuris Daisy Bustamante Pérez, subdirectora de Trabajo Social del Centro para la Atención de Personas Deambulantes, en un artículo publicado el martes por el medio oficial Cuba Debate, condicionaba el incremento al desarraigo familiar, los problemas sociales, la emigración de las personas jóvenes y el envejecimiento crecimiento demográfico. Intentamos contactar con el Centro Provincial de Protección Social de La Habana, conocido también como Centro para la Atención a Personas Deambulantes, pero en el momento no contestaron nuestra llamada. En la serie audiovisual Ser Viejo en Cuba, realizada por Martí Noticias en 2023, la socióloga cubano-americana Elaine Acosta explicaba.
Hoy por hoy, Cuba nuevamente tiene una de las crisis alimentarias más grandes de su historia. Déficit de alimentación, o sea, de déficit de todos los sentidos, de alza significativa de los costos y además de mercantilización por parte del Estado. O sea, hay una política del Estado también de complejizar y encarecer el acceso a los alimentos, restringiendo el acceso de la alimentación a toda la población, pero en particular a las personas mayores.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión condenaron la persistencia de acciones represivas en Cuba. El comisionado Edgar Estuardo Rallón, relator para Cuba de la entidad hemisférica, dijo en una entrevista con Martí Noticias que el objetivo del gobierno de La Habana es silenciar cualquier voz disidente. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet, tiene sus declaraciones.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión manifestaron su preocupación ante denuncias sobre la persistencia de acciones represivas contra organizaciones de la sociedad civil y prensa independiente en Cuba. La comisión informó en un comunicado que en lo que va del 2024, organizaciones de la sociedad civil han reportado a la CIDH cerca de 300 acciones represivas contra activistas y defensores de los derechos humanos, disidentes políticos, periodistas, artistas independientes y familiares de personas privadas de libertad por motivos. El comisionado Edgar Estuardo Rallón, relator para Cuba de la CIDH, dijo en entrevista con Martí Noticias que las acciones represivas incluyen detenciones arbitrarias, violencia física y negligencia médica en el contexto de privación de libertad, arrestos domiciliarios, amenazas y coacción, cortes selectivos de Internet, restricciones de movilidad interna, citaciones policiales e interrogatorios sin respeto a las garantías legales.
Todos tienen el común denominador de que son múltiples acciones llevadas de forma simultánea contra aquellas personas que lo que exigen es libertad y que es democracia y que son contrarias al régimen, por lo que nosotros lo que buscamos con este comunicado de prensa es visibilizar que se están dando múltiples acciones represivas de diferente tipo como las que le describo, con el ánimo de silenciar cualquier voz disidente, y que han tenido en estos días de inicio de 2024 un aumento significativo a lo que ya se venía denunciando anteriormente.
El comisionado añadió que el número de acciones represivas denunciadas en un tan corto tiempo que llevamos del año pone una alarma de que la situación está cada vez más complicada en contra de todas las personas críticas del gobierno cubano. A la vez, la CIDH y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión urgieron al Estado cubano a cesar el hostigamiento, a adoptar medidas inmediatas para garantizar un ambiente seguro y propicio para el ejercicio de las libertades de asociación, expresión y de prensa, así como a liberar a todas las personas detenidas por su labor de defensa de los derechos humanos o por manifestarse en contra del régimen. Desde Washington, para Martí Noticias, les habló Michelle Saguet.
Estados Unidos se opone a que Israel sea obligado a retirarse de los territorios palestinos sin recibir garantías de seguridad. Así lo declaró ante la Corte Internacional de Justicia Richard Bisek, asesor jurídico del Departamento de Estado. Más detalles con la agencia AFP.
Estados Unidos defendió a Israel ante la Corte Internacional de Justicia. Un representante de Washington declaró el viernes que la Casa Blanca se opone a que su aliado sea obligado a retirarse de los territorios palestinos ocupados sin recibir garantías de seguridad. La máxima corte de la ONU, con sede en La Haya, celebra esta semana audiencias sobre las consecuencias jurídicas de la ocupación israelí desde 1967, con un número inédito de 52 países llamados a declarar. Bajo el marco establecido, todo movimiento hacia la retirada de Israel de Cisjordania y de Gaza requiere que se tengan en cuenta las necesidades de seguridad de Israel. La mayoría de los oradores pidieron que Israel pusiera fin a su ocupación después de la Guerra de los Seis Días. El lunes, funcionarios palestinos acusaron a Israel de dirigir un sistema de colonialismo y apartheid e instaron a los jueces a pedir el fin de la ocupación inmediata, total e incondicional. Estas audiencias se celebran en un contexto de creciente presión jurídica internacional sobre Israel en relación con la guerra en la Franja de Gaza.
Hasta aquí las informaciones. Siguen en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía. Seguimos en Martín Noticias AM. A solo dos días del segundo aniversario del inicio de la ofensiva militar rusa sobre Ucrania y a la espera de una reunión del G7 en la que está previsto que participe el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, recibimos acá en el informativo al profesor polaco Bartosz Kaczorowski con su sección diseñada para combatir la desinformación rusa en el contexto de la invasión de Ucrania.
Precisamente con el profesor Kaczorowski, tratamos temas que desenmascaran la campaña de desinformación impulsada por el gobierno ruso en Cuba y en toda América Latina, con la que el Kremlin busca socavar el apoyo a Ucrania y propagar políticas antiamericanas. Buenos días, profesor.
Buenos días.
Muy buenos días. Sí, pues como dijeron ustedes, ya, bueno, el tiempo pasa muy rápido, ¿no? Ya son 2 años del inicio de la guerra en Ucrania, del ataque ruso a su vecino. Pues bueno, en esta forma tan abierta, ¿no? Porque, bueno, la guerra como tal, como sabemos, dura después de 2014. Entonces ya incluso más, ¿no? 10 años. Pues bueno, yo creo que es un momento bueno para hacer un pequeño resumen, ¿no? De la propaganda rusa y de la desinformación que el Estado ruso nos muestra. Para que simplemente caigamos en varias trampas, ¿no?, de esta desinformación. Pues bueno, el 24 de febrero de 2022, muy por la mañana, Vladimir Putin dio un discurso que, bueno, todo el mundo puede ver en YouTube, donde de hecho, bueno, dice absolutamente todo, todos estos argumentos que la desinformación rusa también usaba durante los últimos años y sigue usando hoy en día. Entonces creo que estaría bien analizar un poquito este discurso. El discurso Turak, bueno, como todos los discursos de Putin, muchísimo. Nosotros no tenemos tanto tiempo, entonces solo los puntos más importantes. Pues la primera conclusión que podemos sacar de este discurso de Putin de hace 2 años, esta guerra no es solo la guerra contra Ucrania, es la guerra contra la OTAN y podemos decir contra todo el mundo occidental. Eso es algo muy importante porque Putin en ese discurso no hablaba solo de Ucrania, de culpas de los ucranianos, sino mucho tiempo pasó hablando sobre Estados Unidos, Gran Bretaña, Polonia y sobre la OTAN en general. Eso es un punto muy característico. Pues a veces la gente dice, bueno, pues si cedemos ante las demandas de Putin y le damos Ucrania, pues él se tranquilizará, ¿no? Y todo, bueno, tendremos la paz. No, para nada. Pues es la guerra contra la OTAN y lo dijo el mismo Vladimir Putin en este discurso. Pues bueno, Putin también decía que Rusia no se siente segura porque puede ser atacada del territorio ucraniano. Y aquí Putin también dio un ejemplo histórico, porque a él le encanta historia, de la Segunda Guerra Mundial, que en 1941, como sabemos, Hitler, por sorpresa, atacó a a Stalin, y Putin dice que la URSS hizo un error por no atacar a Hitler antes. Entonces ahora simplemente, bueno, ya con esta clase histórica, los dirigentes de Rusia en 2022 sabían de que hay que atacar y atacaron a Ucrania, ¿no? Pues bueno, la pregunta muy importante que deberíamos hacer, ¿cuándo Ucrania amenazó a Rusia? ¿O cuándo Georgia lo hizo? ¿Cuándo lo hizo Letonia, Estonia? ¿Cuándo lo hizo Moldavia? Pues sabemos, esos son ejemplos de las agresiones rusas. Pues sabemos perfectamente de que estos estados tan pequeños, comparando con Rusia, simplemente no la quieren atacar, ni lo contemplan, ni lo piensan. Pero bueno, para la propaganda rusa eso no tiene desde luego ninguna importancia. Pues Putin decía también de que por eso hay que denazificar a Ucrania, ¿no? Intentando presentar al Estado ucraniano como el Estado fascista y a la vez con el régimen creado en la situación muy dudosa. Para Putin, las élites democráticas ucranianas y su gobierno democráticamente elegido es nada más solo una junta, ¿no? Al estilo sudamericano. Entonces, eso también es característico. Putin muestra al régimen ucraniano como no democrático, como nacido después del golpe de Estado. Y un punto muy importante que es un argumento también para este ataque, que Ucrania cometió el genocidio en Donbas. Pues la pregunta importante es cuándo lo cometió, porque Putin nunca dice los concretos sobre eso. Entonces, aquí sabemos perfectamente que es un argumento para presentar a Rusia como víctima y que, bueno, por eso, por ese sufrimiento en pasado, según esta visión, Rusia tiene derecho de atacar a los vecinos. Pues así funciona la propaganda rusa y ya llevamos 2 años con esta propaganda con relación a la guerra en Ucrania. Y bueno, nosotros aquí simplemente intentamos mostrar todas estas mentiras. Pues muchísimas gracias.
A usted, profesor, lo esperamos el próximo jueves. Un abrazo.
Gracias, profe, un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
En este día jueves continuamos en Martí Noticias AM. Estados Unidos anunció la ampliación de una política de restricción de visas contra los responsables de operaciones de transporte que facilitan la migración irregular, incluidos los propietarios de compañías de vuelos charter que operan rutas entre Cuba y Nicaragua.
La nueva política es implementada por el Departamento de Estado bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad y está dirigida a los propietarios, ejecutivos y altos funcionarios de compañías de vuelos charter y de transporte terrestre y marítimo que brindan estos servicios.
Esta nueva política amplía y reemplaza la política Nicaragua 3C en vuelos charter emitida en noviembre de 2023, dijo en un comunicado el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller.
Nadie debería beneficiarse de la situación de los migrantes vulnerables, ya sean contrabandistas, empresas privadas, funcionarios públicos o gobiernos, advirtió Miller.
El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, agregó por su parte en la red social X que la nueva política sobre restricción de visas tiene como objetivo a los operadores de transporte que facilitan la migración irregular y ponen a las personas en riesgo.
En los dos últimos años, las estadísticas oficiales indican que cerca de 533.000 cubanos llegaron a Estados Unidos, una cifra equivalente al 4,8% de los 11,1 millones de habitantes de la isla caribeña.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP, aseguró que en 2023 más de 153.000 ciudadanos cubanos entraron a territorio estadounidense de forma irregular.
En otra información, campesinos independientes responsabilizan al Estado por la crisis alimentaria y agrícola de Cuba, según testimonios recibidos en Martín Noticias.
No es el campesino, es el Estado el que centraliza, fiscaliza, el que controla todo y es el que debe crear las condiciones para que el campesino pueda comprar.
El campesino muere en las manos del Estado porque el combustible y los medios y recursos los tienen ellos. Tienen que quitar la prima intermediaria que tienen ellos.
El problema se resuelve con que el campesino pueda trabajar independiente del Estado. Ese control totalitario que tiene el Estado lo que da más miseria y más hambre.
Si se hubieran permitido que se hicieran compras por los campesinos sin mediar el Estado, si además se hubiera acabado con el mecanismo tan ineficiente y corrupto como es acopios, hoy día en Cuba tendríamos soberanía y seguridad alimentaria.
Y atención que el gobierno de Cuba envió a Kenia al presidente de la Asamblea Nacional, Esteban Lasso, para esclarecer la presunta muerte de los médicos cubanos Acel Herrera Correa y Landy Rodríguez Hernández, que fueron secuestrados en 2019 por el grupo islamista Al-Shabaab.
La milicia Al-Shabaab, afiliada a la red Al-Qaeda, había dicho a través de Telegram que los galenos habrían muerto el 15 de febrero en un ataque de drones estadounidenses en Middle Yuba, donde los médicos realizaban servicios comunitarios.
El Comando de Estados Unidos para África señala en un comunicado citado por la cadena CNN que está al tanto de los informes de que dos civiles murieron en los ataques y que continuará evaluando los resultados de la operación y proporcionará información adicional cuando esté disponible.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión manifestaron preocupación ante denuncias sobre la persistencia de acciones represivas contra organizaciones de la sociedad civil y la prensa independiente en Cuba. La nota dice que en lo que va de este año, organizaciones de la sociedad civil han reportado a la Comisión cerca de 300 acciones represivas.
En un comunicado, las entidades continentales urgen al Estado cubano a cesar el hostigamiento y a respetar y garantizar las libertades de expresión, reunión pacífica y asociación.
La nota dice que en lo que va de este año, organizaciones de la sociedad civil han reportado a la Comisión cerca de 300 acciones represivas.
Estas acciones estuvieron dirigidas contra activistas de los derechos humanos, disidentes, periodistas, artistas independientes y familiares de personas privadas de la libertad por motivos políticos, precisa el comunicado.
La Comisión y su Relatoría Especial observan que esta situación se enmarca en un contexto de recrudecimiento de las limitaciones a las libertades de asociación y expresión y un incremento de la violencia de las fuerzas del orden del Estado cubano.
El pelotero y ex ligas mayores, el cubano Yasiel Puig, oriundo de Cienfuegos, estaría pretendiendo nacionalizarse venezolano, según informó el propietario del equipo profesional de béisbol Tiburones de La Guaira, campeones de la reciente Serie del Caribe, donde pretende jugar la campaña invernal.
Por otra parte, autoridades deportivas del régimen cubano informaron que el seleccionado masculino de baloncesto que participará en la ventana clasificatoria de la FIBA AmeriCup 2025 viajó a Estados Unidos con apenas 8 atletas, luego que 2 de sus jugadores no completaron la documentación y otros 2 se les negara el visado de ingreso.
La web oficial de la FIBA destacó que en estos choques hay varias estrellas nacientes del baloncesto latinoamericano, como el argentino Facundo Campazzo, el brasileño Yago Santos, el boricua Davon Reed, el dominicano Andrés Félix y el norteamericano Jordan Bell, entre otros.
En la nota del espectáculo, Apple Music hizo pública la lista de reproducción que la estrella del fútbol Leo Messi posee en la plataforma musical, dejando ver cuáles son las canciones y artistas favoritos en su playlist.
La siempre recordada Celia Cruz aparece entre los primeros artistas que componen la lista de Messi con uno de sus grandes éxitos, La vida es un carnaval.
Además de Celia Cruz, Messi ha incluido en su lista de reproducción a Luis Fonsi, Juanes, J Balvin, Drake, AC/DC, Coldplay, Selena, Sergio Torres y también Peso Pluma, entre muchos otros.
Martín Noticias AM en América Latina.
Y hoy también Día Internacional de la Margarita, por eso lo recibimos así a nuestro.
¡Wow! ¡Qué bien! Aquí está nuestro colega Alejandro Marcano. Muy buenos días.
Preferiría comida, no veo.
Sabemos lo que tú prefieres, pero exacto. Hoy es jueves.
Croqueticas, así es. Pero bueno, nada, buen día a todos y feliz Día de la Margarita. Que la disfruten los que la saboren. Ahí está Ricardo esperando. Bueno, comenzamos, amigos, contándoles que el senador chileno pide endurecer posición frente al dictador Maduro en caso de confirmarse una de las noticias que está dando mucho de qué hablar, de la incursión de la policía de inteligencia, DGCIN, en ese país. El Mercurio refleja hoy y reconoce que Chile confirma el secuestro de un militar retirado venezolano, emitieron alerta de Interpol y reforzaron controles en las fronteras. Entre las teorías que se manejan está la posible participación de miembros de la inteligencia del régimen de Maduro, por lo que se ordenó una revisión exhaustiva en las fronteras del país para evitar el eventual traslado de Ronald Ojeda Moreno a Venezuela, reconoció el subsecretario de Interior chileno Manuel Monsalve. Bueno, Colombia. La Cámara de Representantes de ese país aplazó un acuerdo de inversiones con Venezuela hasta que no le den garantías, dicen, a la líder opositora María Corina Machado. Por cierto, el ex embajador de Estados Unidos allí en Colombia, William Bromfield, pidió reincorporar sanciones contra Venezuela. Maduro, dice, nunca cumplirá con un acuerdo que se traduzca en una salida del poder. La migración venezolana, en otro tema relacionado a Colombia, ha disminuido en 2023 por primera vez en una década, en 2024, mejor dicho. La ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, va a pedir también al gobierno estadounidense cambiar su política de acercamiento a Venezuela, solicitándole que deje de apoyar una dictadura. En Cuba sigue siendo noticia los estímulos que están dándole salariales a médicos para retenerlos en los hospitales. Y volvemos a Colombia, una noticia que quizás es interesante, para muchos inentendible, pero voy a tratar de explicárselas. Bill Gates está produciendo 30 millones de mosquitos a la semana en ese país. Se trata de una granja que produce mosquitos modificados genéticamente y que son liberados en una región colombiana de la mano del programa World Mosquito, organismo que lucha contra la transmisión de enfermedades virales como el dengue, Zika, chikungunya y la fiebre amarilla. Creo que es para que se mezclen y se creen y no pues generen en esta modificación genética estas enfermedades que ocupan a casi toda Latinoamérica, en particular a Sudamérica. ELN, el Ejército de Liberación Nacional, con esto voy concluyendo, anunció que diálogo con el gobierno de Gustavo Petro estaría en fase de congelación. Y terminamos en Brasil. El secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken, acompañado de otras autoridades de este país, se reunió con el presidente Lula da Silva. Se reúnen, pero siguen distanciados en sus posiciones, sobre todo en el tema Ucrania.
No da su brazo a torcer.
No lo da a torcer. Y esa es la posición de Estados Unidos. Así que por más de que se siga realizando esta gira, no cambian posiciones firmes que tienen sobre estos temas, Ucrania y Irak.
Muchas gracias, Alejandro Marcano.
A la orden.
Gracias.
Tomar Margarita será.
Ve presentándolo. Tarde, mira, ve presentándolo. Ya está.
Ah, Pepe Lacayo sí debe disfrutar una buena margarita. Pepe.
Ya, preséntalo. ¿Qué más da?
Deportes en Martín Noticias AM.
Nuestro embajador plenipotenciario del deporte ya se reporta aquí.
Así es, el elegido del tiempo, de los deportes, de las situaciones, Pepe Lacayo.
Bueno, comenzó la MLS anoche con broche de oro. Leo Messi no solamente jugó todititititito el partido.
No.
El Inter de Miami derrotó al Real Salt Lake 2-0 y Leo Messi estuvo metido. No voy a decir que tuvo las asistencias, pero sí estuvo involucrado en ambos goles por parte del Inter de Miami. 2-0 fue el resultado final. Ustedes recordarán que este partido fue adelantado. Okay, supuestamente se iba a jugar el sábado, pero Apple TV, que yo pertenezco, yo tengo una suscripción a Apple TV, pero no tengo la de fútbol soccer. Quería que este encuentro se jugara durante la semana para tener la mayoría de televidentes que uno puede tener. Todavía no estamos seguros cuántos millones de personas vieron el partido de anoche, pero te puedo decir que fue un éxito total y completo. Jugaron todos los veteranos, Jordi Alba, Sergio Busquets, Luis Suárez, Leo Messi. Los goles no le pertenecieron a ninguno de esos cuatro. Robert Taylor y Diego Gómez, el paraguayo, con los dos goles en la jornada para el Inter de Miami, que comenzó de la mejor manera la campaña de la MLS. Así que 3 puntos. ¿Se esperaba más? un lleno completo.
Está bien. Una noche redondita. El primer gol, el de Taylor, fue a pase de Messi, casi hace gol olímpico.
Correcto.
Y si hizo una autohabilitación que hubiera sido gol, estaría mejor dicho, le hubieran sacado en hombros.
Correcto, correcto. Así que el Inter de Miami con 3 puntos, Real Salt Lake con la derrota, un éxito total y completo, lleno completo, y así comenzamos la temporada de la MLS. Este fin de semana se van a jugar 20 partidos más. Muy bien, al mismo tiempo hubo Champions League, mucha gente se le olvida, por Leo Messi aquí en Miami, que hubo Champions League ayer por la tarde.
¿Y qué pasó, Pepe?
El Barcelona empató de visita en el Diego Armando Maradona de Nápoles, 1-1 fue el resultado final, y el Barça tuvo suerte de salirse de Italia con ese resultado. Claro, todavía tiene que jugar el encuentro de vuelta en España. Bueno, vamos a ver cómo le va al Barcelona ahí. Y esto sí fue sorpresa. El Arsenal de Londres perdió de visita en Portugal contra el Porto, 1-0. Y tuvo suerte de no perder 2-0. De cualquier manera, así como el Bayern de Múnich la semana pasada, mucha gente opina que el Arsenal tiene pólvora de sobra para darle vuelta a este resultado cuando se juegue el encuentro de vuelta en Londres dentro de un par de semanas. De cualquier manera, una derrota es una derrota, y así está en los récords de toda la historia. También, esta tarde, Europa League. Increíble, pero cierto. El Feyenoord Rotterdam contra la Roma, empataron 1-1 la semana pasada. El Galatasaray de Turquía contra el Sparta Praga. La Europa League es el segundo trofeo más importante del viejo continente. El Shakhtar Donetsk y el Marsella, que empataron 2-2, van a jugar otra vez. Sporting Lisboa, que derrotó al Young Boys de Suiza 3-1, está prácticamente clasificado. El Milán aplastó al Stade de Reims de Francia 3-0 y ya prácticamente tiene un pie. Y el Benfica derrotó al Toulouse 2-1, hoy es el encuentro de vuelta. Nos vamos al fútbol de España. Este fin de semana las cosas se ponen muy interesantes porque el Barcelona, que está de tercero, pero a solamente 2 puntos detrás del Girona, va a jugar en casa contra el Getafe. Mucha gente piensa que son 3 puntos automáticos para el Barça. El Atlético de Madrid contra Almería. Mucha gente piensa que son 3 puntos para Almería, para el Atlético de Madrid. Y el Real Madrid en casa contra el Sevilla, mientras que el Girona contra el Rayo Vallecano. ¿Qué significa esto? En este momento el Real Madrid tiene 62 puntos, el Girona 56, el Barcelona 54 y el Atlético de Madrid 51. Todavía faltan muchas jornadas en España, pero ya el Girona está comenzando a descender, y de qué manera. Tal y como habíamos hablado en este programa.
Sí, se le acabó la gasolina entonces.
Así mismo, se le acabó la gasolina, han sacado 1 punto en los últimos 3 partidos de la Liga y fueron eliminados de la Copa del Rey al mismo tiempo. En Alemania, mañana va a jugar el Bayer Leverkusen contra el Mainz. El Leverkusen está haciendo sorpresa porque es la primera vez en prácticamente 2 generaciones que ni el Bayern de Múnich ni el Borussia Dortmund están dominando la Bundesliga. Y eso sí es noticia, porque hasta ahora llevamos ya 30 años que la Bundesliga es la liga menos competitiva del fútbol internacional. El Bayern de Múnich ha ganado 14 de 15 ligas consecutivas, y las únicas 2 veces que no ha ganado fue el Borussia Dortmund, que se metió ahí como puro, sí, como
milagro. ¿O rojo o amarillo?
Pero de ahora, sí, porque sí, son amarillos los del Borussia Dortmund. Pero de ahora sí está el Bayer Leverkusen con un coach que muy poca gente conocía, que es Xavi Alonso, el vasco, que ha llegado a Leverkusen y se ha convertido de la noche a la mañana en el mejor director técnico del mundo. No ha perdido ni un solo partido, ni en la Copa, ni en la Liga, ni en Europa,
qué
en
bueno
toda la
él,
campaña.
Qué bueno por él.
En la NBA, porque yo sé que tú querías terminar con la NBA. Ya desde ahora dijeron que LeBron James no va a jugar esta noche. Le duele el tobillo.
Fatiga muscular.
No, demasiadas vacaciones es lo que yo pienso. Los Lakers, que no están en los playoffs hoy por hoy, tendrían que jugar 2 partidos, ganarlos los 2 para entrar a la postemporada. Ahora resulta que LeBron James, que ha tenido una semana de descanso, está lesionado y no va a jugar. Hasta aquí los deportes. ¿Ah? En Miami.
¿Qué?
Pepe Lacayo.
No.
Noticias.
Radio Martín.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla. Los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí. Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días a todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. El abrazo enorme para ustedes, para todos mis colegas que están acá en el estudio, pero fundamentalmente para Ricardo Espinosa.
Gracias, un abrazo, Exilda. Bienvenidos a esta emisión del día jueves 22 de febrero, Día Europeo de las Víctimas del Delito y Día Mundial de la Lucha contra la Encefalitis. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudy Giró. Comenzamos así.
Así amanece Cuba.
Y comenzamos con este recorrido informativo. Los médicos cubanos secuestrados estaban en una zona de la que habían huido los doctores locales. Los médicos cubanos exportados por el régimen a Kenia y secuestrados en el año 2019, Acel Herrera y Landis Rodríguez, presuntamente muertos en un ataque con drones este mes, habían sido ubicados en una zona conocida por su peligro debido a los ataques de la milicia yihadista Al-Shabaab, características que debían ser conocidas también para el régimen cubano, que no parece haber puesto objeciones a que sus profesionales de la salud fueran ubicados allí.
Un reportaje del canal Citizen TV Kenia de 5 años atrás celebraba el alivio que representaban a ambos doctores para los pacientes del condado de Mandera. Según el reportaje, los médicos cubanos se habían sobrepuesto a sus temores por la inseguridad del lugar y se estaban adaptando a vivir con los residentes, aprendiendo el idioma y las costumbres.
Con más noticias, el régimen cubano expresó el martes su apoyo a Luis Ignacio Lula da Silva, luego de ser declarado persona non grata por Israel, luego de que el presidente de Brasil acusara a Tel Aviv de cometer un genocidio contra Gaza, comparable con el Holocausto.
Miguel Díaz-Canel escribió en su cuenta de X un mensaje de solidaridad con Lula y agregó: aplaudimos y admiramos tu valentía. Estará siempre en el lado correcto de la historia. El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla también se unió al aplauso para Lula en la misma red social, evitando a ambos condenar los ataques de Hamas que desencadenaron la nueva escalada del conflicto.
Funcionarios del sector agrícola de Estados Unidos se declararon este miércoles optimistas ante una futura colaboración con el gobierno de Cuba y parte del reducido sector privado de la isla, en una conferencia en la que negaron que vayan a establecer negocios e interceder para aliviar las sanciones económicas de Washington contra La Habana.
El presidente de la Asociación Nacional de Departamento de Agricultura de Estados Unidos, Ted McKinney, dijo que transmitiría a las autoridades de su país el ambiente positivo y de optimismo que vieron durante su estancia en Cuba. Y agregó que aunque la asociación que representa no tiene la funcionalidad de realizar negocios, sí tiene los contactos que pueden abrir caminos para la exportación e importación mutua.
Seguimos con más noticias. Tres trabajadores del puerto Guillermo Moncada en Santiago de Cuba murieron en la noche de ayer durante una jornada laboral, reportó el periodista José Yacer Sentray del canal oficial local Teleturquino en su perfil de Facebook.
Los tres obreros perecieron por asfixia cuando se disponían a la descarga de un buque de arroz y se expusieron a un gas tóxico al penetrar a una bodega sellada y fumigada, no destinada a la descarga en esa ciudad. Según información preliminar ofrecida a la emisora oficial Radio Rebelde por el director general de la empresa de servicios portuarios del Oriente, ingeniero José Antonio Olivares Díaz.
Y vamos cerrando este recorrido primero con estas noticias. El Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes de Estados Unidos anunció una investigación para indagar sobre cómo las agencias de inteligencia revisaron los casos del llamado síndrome de La Habana.
Han pasado 8 años de los primeros casos atribuidos al síndrome de La Habana, pero el tema sigue generando preocupación en Washington. Algunos legisladores rechazan las conclusiones existentes que descartan la existencia de una fuerza coordinada detrás de los padecimientos de decenas de diplomáticos e insisten en que aún hay información desconocida.
Resumen de noticias.
Seguimos con más informaciones en Martí Noticias AM. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha asegurado este miércoles que el cambio climático es la verdadera amenaza existente para el mundo a pesar de los desafíos nucleares del loco presidente de Rusia, Vladimir Putin. Unas declaraciones que llegan días después de que la inteligencia estadounidense advirtiese de su intención de desplegar armas nucleares en el espacio.
El Kremlin ha afirmado hoy que los insultos del presidente de Estados Unidos Joe Biden a su homólogo ruso Vladimir Putin son una enorme vergüenza para el país norteamericano y una muestra de que el mandatario estadounidense intenta comportarse como un cowboy de Hollywood.
Seguimos con más noticias. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha acusado este miércoles a Takeshi Ebisawa, un líder de la Yakuza, la mafia japonesa, de presuntamente intentar traficar material nuclear, entre el que se incluye uranio y plutonio, desde Birmania hacia otros países como Irán, que lo destinaría a su programa de armas.
Por su parte, la directora de la Administración de Control de Drogas, Ann Milgram, ha especificado que traficaron con drogas, armas y material nuclear y que llegaron a ofrecer uranio y plutonio con la plena expectativa de que Irán lo utilizaría para fabricar armas nucleares. La DEA, en colaboración con las autoridades tailandesas, incautaron las muestras que intentaban vender y las enviaron a la policía estadounidense que, tras un análisis, determinó que el contenido era apto para armas, incluso para uso nuclear.
Seguimos con más noticias. En el Medio Oriente, al menos una persona ha muerto y otras 6 han resultado heridas hoy en un ataque ejecutado por 3 terroristas contra varios vehículos que se hallaban en una autopista de camino a la ciudad de Jerusalén, luego de que la policía de Israel ha asegurado haber neutralizado a los atacantes.
El servicio de ambulancia de la Estrella de David Roja ha indicado en un comunicado publicado en su cuenta de Telegram que un hombre ha sido asesinado, una joven ha resultado herida de gravedad y otras 4 personas han sufrido heridas de carácter moderado.
El movimiento de resistencia islámica Hamas ha descrito como una heroica operación el ataque armado ejecutado y cerca de un asentamiento en los alrededores de Jerusalén y ha dicho que es una respuesta natural a las acciones de las autoridades de Israel.
El ataque ha sido perpetrado cerca de un puesto de control en la carretera que conecta Jerusalén con el asentamiento de Malé Adumim, según han confirmado las autoridades israelíes. La policía ha afirmado que los tres atacantes residentes en la ciudad cisjordana de Belén han sido neutralizados.
Un buque que transitaba por aguas en el Golfo de Adén ha sido alcanzado hoy por dos misiles disparados por los rebeldes hutíes desde Yemen, según ha informado Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido, que ha afirmado que hay un incendio en la embarcación.
Así ha señalado en su cuenta en la red social X que el buque se encontraba 70 millas náuticas al sur de la ciudad yemení de Adén, antes de recalcar que las fuerzas de coalición están respondiendo, sin que por ahora haya confirmación sobre este extremo.
El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller, ha acusado el miércoles a los rebeldes yemeníes hutíes de provocar subidas de precios y retrasos en envíos humanitarios a través de su comportamiento terrorista, en referencia a los ataques de la insurgencia contra buques comerciales y militares en el Mar Rojo y que consideren relacionados con Israel, Estados Unidos o Reino Unido.
En ese sentido, ha reiterado que este mes de febrero han atacado dos barcos que llevaban alimentos a las ciudades yemeníes de Adén y Hodeida, y que pusieron en peligro a la industria pesquera yemení tras atacar un barco civil e inutilizarlo con el riesgo de derramar fertilizantes y combustible al mar, acción que afectaría seriamente el ecosistema de esta zona y la vida marítima.
El ejército de Israel ha afirmado este jueves que está profundizando sus actividades ofensivas en el norte de la Franja de Gaza, donde han muerto alrededor de 20 terroristas en combates en un barrio en la ciudad de Gaza, en el marco de la ofensiva lanzada luego de los ataques perpetrados el 7 de octubre por Hamas.
Así ha especificado que las fuerzas destruyeron muchas infraestructuras terroristas en la zona, al tiempo que ha afirmado que los militares siguen eliminando a terroristas y destruyendo infraestructura terrorista en la ciudad de Jan Yunis, ubicada en el sur de Gaza, donde fueron eliminados más de 15 terroristas.
El balance de palestinos muertos a causa de la ofensiva militar lanzada por Israel contra la Franja de Gaza luego de los ataques perpetrados el 7 de octubre por Hamas ha superado la barrera de los 29.400, según han denunciado este jueves las autoridades del enclave palestino controlado por el grupo islamista.
El balance de la agresión israelí ha aumentado a 29.410 muertes y 69.465 heridos desde el 7 de octubre, ha dicho el Ministerio de Salud gazatí, que ha especificado que durante las últimas 24 horas se han confirmado 97 muertos y 132 heridos.
Y cerrando con esta noticia, el alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, ha defendido durante la reunión de ministros de Exteriores del G20 el papel del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas como el único organismo capaz de proporcionar un marco para una solución de dos estados al conflicto palestino-israelí.
Martín Noticias en tu móvil. Martín Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martín Noticias en tu móvil. Martín Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Descárgala ya.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan, por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las noticias como son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Ya no es solo contra actores de la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las noticias como son, todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por martinoticias.com. La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Y avanza Martí Noticias AM. Ayer, Exilda, se realizó el 14º diálogo sobre Cuba, esto en el marco del 2º Congreso sobre Democracia y Derechos Humanos en América Latina, que organiza el programa Cuba de la Universidad Sergio Arboleda en Bogotá. En este diálogo, destacados panelistas expusieron la situación en Cuba a casi 3 años de las históricas manifestaciones del 11J de 2021.
Así es, Ricardo. La historiadora de arte, escritora y activista de derechos humanos, Carolina Barrero, formó parte de este diálogo y hoy gentilmente nos hace un resumen sobre la dura realidad de una Cuba en crisis, en espera de la implementación de duras medidas económicas que van a empobrecer aún más a un país en ruinas. Pero dejemos que sea Carolina quien nos exponga su interesante análisis. Muy buenos días, Carolina. Un gusto tenerte acá.
Hola, Carolina.
Buenos días para ustedes y para la audiencia de Martín Noticias.
Bueno, Carolina, cuéntanos un poco de este diálogo sobre Cuba, cómo se desarrolló, quiénes participaron y, por supuesto, cuál fue el tema fundamental.
Mira, este es un congreso sobre derechos humanos y democracia que organiza la Universidad Sergio Arboleda y específicamente el programa Cuba. Lo más importante que quiero comenzar transmitiendo es que esto es algo, un hecho para celebrar, es decir, en un entorno académico latinoamericano, europeo también, donde el tema de Cuba ha sido usado para glorificar y mitificar a la revolución, es decir, la narrativa del régimen se ha impuesto en muchos centros universitarios. En esta universidad, en Colombia, en Bogotá, un país también muy importante para la región, por todo lo que implica y por toda la historia que tiene, hay una universidad que tiene un centro que está dedicado a hablar de Cuba, pero a hablar de la realidad, no a repetir la narrativa del régimen, para hablar de la Cuba que viven los cubanos día a día, para hablar de los presos políticos, del tema de derechos humanos en Cuba, con toda la crudeza de la verdad. Y esto es un motivo para celebrar. Este congreso, que es el 2º congreso sobre democracia y derechos humanos que organiza el programa Cuba en el marco de este encuentro, están invitados académicos de la sociedad civil cubana. Participó el director de estrategias del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, Yaxi Cires, Mario Pentón, que es periodista independiente y también está afiliado a Martí Noticias, y estuvimos conversando sobre dos aspectos fundamentales. Primero, los presos políticos, a 3 años del 11 de julio, los procesos injustos, las condenas injustas que tienen sometidos. Hablamos también de la iniciativa de los familiares de presentar una petición de amnistía, de cómo fue rechazada, pero cómo aún esa iniciativa ciudadana continúa recogiendo firmas, y hablamos de los derechos sociales y la vulneración de esos derechos en la realidad de Cuba, con la inseguridad alimentaria que vive la gente, como hay muchísimas personas dentro de Cuba, las encuestas así lo dicen, que pasan una comida al día y a veces hasta 2, que no pueden comer porque no tienen alimentos, la inflación tan grande que hay, cómo la gente en Cuba tiene miedo de ir a los hospitales porque también hay una inseguridad médica. La gente en Cuba, cuando se enferma, enferma, prefiere pasarlo en su casa que ir al médico, porque ir al médico puedes entrar y no sabes si vas a salir bien. Eso es una realidad que todo el que es cubano lo sabe y lo vive, y sin embargo se continúa exportando el mito de la salud, entre otros, ¿no? Y se hablaron de también la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los adultos mayores en Cuba, que para 2030 representarán el un tercio de la población total. Cuba es un país que envejece. Se habló también del éxodo masivo después de la represión que aconteció después de las protestas de julio, como ha sido el éxodo más grande de la historia. Y se habló también que a pesar de todo eso, los cubanos siguen protestando. Ayer Justicia 11J publicaba que solo en el mes de enero ha detectado 11 protestas y documentaba cada una de ellas como habían sucedido, con imágenes, con detalles, ¿no? Y cómo el pueblo cubano no renuncia a su legítima aspiración de libertad. Han salido presos recientemente que han cumplido condenas de 3 años y han salido haciendo directas en redes sociales diciendo que siguen teniendo los mismos deseos aún más consolidados de libertad y justicia.
Carolina, la actitud y respuesta del auditorio a estas exposiciones que son crudas, que son fuertes, que son reales, pero que quizás son ignoradas en no solamente en Colombia, sino en muchas partes de Latinoamérica. ¿Cómo fue la reacción de los asistentes y la curiosidad, el deseo de saber un poco más?
Bueno, lo mejor es ver a estudiantes jóvenes, ¿verdad?, interesados en el tema, profesores también que intervinieron con preguntas muy interesantes de las implicaciones regionales y globales, ¿no? Hace justo 3 días después de la muerte del opositor ruso en prisión, Alexei Navalny, viajaba Sergei Lavrov, que es el ministro de Exteriores ruso, a Cuba por tercera vez en los últimos 2 años solamente. Y luego viajaba a Venezuela, a Brasil, a México. La preocupación de la participación de Cuba en este acercamiento de Latinoamérica al Kremlin en una situación de guerra como la que vivimos. Y los profesores, los estudiantes estaban informados y compartían esta preocupación.
Carolina, ¿cuáles fueron las reacciones que tuvieron ustedes en este evento con el resto de las personas que asistieron?
Todavía continúa, el evento no ha terminado, todavía hoy tiene más sesiones, más conferencias, intercambios. Para nosotros es siempre en Latinoamérica hablar de Cuba y hablar de Cuba con honestidad, sin tapujos, sin que esté presente la narrativa del régimen, es una oportunidad de dar a conocer la realidad y por tanto estamos muy agradecidos. Ojalá y otras universidades se animaran a incluir dentro de sus programas de estudio uno dedicado a entender la realidad de la que es hoy la dictadura más antigua del hemisferio occidental todavía en el poder, que es el régimen cubano.
El tema de la economía, Carolina, el saber que un cubano sufre y que tiene que realmente hacer malabares para poder llevar un plato a su mesa, ¿cómo lo recibe y si le cabe en la mente de los allí asistentes y participantes a nivel de profesorado y demás para tratar este delicado tema?
Un gran asombro. Los datos y las encuestas del Observatorio de Derechos Humanos arrojan que el 88% de las personas en Cuba viven bajo los índices de pobreza, que es $1.9 al día. Es decir, 88% de la población, eso es casi el 90%, lo que quiere decir que 9 de cada 10 cubanos viven en la pobreza, viven con alrededor de $1.9 al día. Esto, vamos a ponerlo en otros términos, un anciano que hace un momento decía que en 2030 va a representar un tercio de toda la población cubana, con su chequera de $1.300 cubanos, ¿qué puede comprar? ¿Cuántas comidas al mes? 3, como al mes. 4, quizás, es una inseguridad alimentaria, al punto de que se está viviendo una hambruna. Los cubanos estamos viviendo una hambruna, se ve en las imágenes que salen de la isla. Los cubanos mueren de hambre. Y esto es una situación que nos alarma incluso a nosotros mismos, obviamente a las personas que lo testifican y que lo ven y lo comprueban con datos en Latinoamérica, pues todavía más.
Pues muchísimas gracias a la historiadora de arte, escritora y activista de derechos humanos, Carolina Barrero, por haber estado acá en Martín Noticias, pues explicándonos sobre este segundo Congreso sobre Democracia y Derechos Humanos en América Latina, que organiza el programa Cuba de la Universidad Sergio Arboleda en Bogotá. Un abrazo, Carolina, y hoy continúa, así que gracias.
Muy bien.
Muchas gracias, muchas gracias.
Radio Martí en vivo. La información para Cuba, balanceada y sin censura, las 24 horas del día. En nuestra aplicación Martí Noticias, la solución interactiva para tu tablet o móvil, Android o iPhone. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Vamos a nuestra sala de redacción para la actualización informativa.
Así es, Ricardo, le estamos dando los buenos días a Ariane González.
Buenos días para ustedes, gracias, y buenos días para nuestros oyentes. Campesinos independientes cubanos que están responsabilizando al Estado por la crisis alimentaria y agrícola que vive la isla. Tomás Cardoso tiene esta información.
El primer ministro de Cuba, Manuel Marrero Cruz, reconoció este martes la ineficiencia de la Ley de Soberanía Alimentaria que fue aprobada por la Asamblea Nacional del Poder Popular en mayo de 2022. Sobre el tema, campesinos independientes desde la isla aseguraron a Martín Noticias que es el Partido Comunista y el gobierno del país los únicos responsables por el fracaso de esta ley sobre la seguridad alimentaria. Desde Pinar del Río, el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Bascal, recuerda que ellos llevan más de 2 años reclamándole al Estado cubano 5 puntos para lograr la verdadera independencia alimentaria.
No es el campesino, es el Estado el que centraliza, fiscaliza, el que controla todo y es el que debe crear las condiciones para que el campesino pueda comprar los fertilizantes y las cosas que necesita para producir.
El usufructuario Daniel Alfaro Frías, desde San Antonio de los Baños, en Artemisa, concluyó.
El campesino muere en las manos del Estado, porque el combustible y los medios y recursos los tienen ellos. Tienen que quitar la prima intermediaria que tienen ellos, el acopio, la agricultura. Cuando eso no existía en Cuba, había comida, compadre.
Emiliano González es agricultor en Bayamo Granma y nos dijo.
Darle propiedad al campesino que sea dueño de la tierra, no a un usufructo, y eso no resuelve el problema de la agricultura y de la alimentación en Cuba. El problema se resuelve con que el campesino pueda trabajar independiente del Estado. Ese control totalitario que tiene el Estado es lo que da más miseria y más hambre.
Vladimir Ríos Cruz, desde la cooperativa de los cristales en Arroyo Blanco, en Jatibonico, en Santi Espíritus, señaló.
Ellos son los únicos y verdaderos responsables del caos que tienen armado aquí. El guajiro, compadre, lo único que hace es trabajar. Yo quisiera que tuvieras eso. Guajiros pagando 500 pesos a la mañana para que una persona vaya a trabajar, porque 500 pesos en Cuba no es dinero.
Y desde Cabañas en Mariel, el promotor de la Organización de Sociedad Civil Corriente Martiana, Moisés Leonardo Rodríguez, quienes llevan más de 3 años luchando por la implementación de una iniciativa para lograr producir alimentos abundantes, buenos y baratos, enfatizó.
Los responsables únicos de que en Cuba exista la crisis en general, pero sobre todo alimentaria, son el Partido Comunista de Cuba, su gobierno y todas sus instituciones. Si ellos a tiempo hubieran procedido a la privatización de la agricultura, es decir, a entregar las tierras en propiedad, encabrar el mercado libre campesino, si se hubieran permitido que se hicieran compras por los campesinos sin mediar el Estado, si además se hubiera acabado con el mecanismo tan ineficiente y corrupto como es acopio, hoy día en Cuba tendríamos soberanía y seguridad alimentaria.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Las autoridades cubanas reconocieron un aumento de personas en situación de desamparo, un problema social sobre el que han advertido activistas en diferentes provincias del país. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
El número de personas deambulantes, entre ellos ancianos, ha aumentado en los últimos tiempos en las calles de La Habana, aseguró desde allí a Martín Noticias el activista Carlos Milanés.
En estos últimos tiempos es cuando más estamos viendo más ancianos en las calles
deambulando. Ya ahora solamente ya no es en la basura, ahora en la esquina. Los religiosos dejan una obra religiosa y ellos van y se la reparten como si fuera muy normal.
Milanés nos habló de una práctica llevada a cabo por las autoridades cubanas para limpiar la imagen de la ciudad, según nos dijo, que se lleva a cabo cuando tiene lugar en el país algún evento importante que atraiga a prensa extranjera o turistas.
Ahora que hay bastantes turistas por el libro, la Feria del Libro, ellos recogen a todos estos ancianitos y se lo llevan para allí, para esa clínica que le dicen los Guásimas. Eso es por allá, por el aeropuerto José Martí, donde hay cientos de denuncias, que ahí el trato es crítico. Dicen que eso está lleno de chincha, ancianos que le dan golpe a otros ancianos. O sea, que donde llevan los ancianos es para un lugar de tortura mayormente, dicho por los mismos ancianos.
El problema de las personas deambulantes no es algo que ocurre solo en La Habana. Desde Santiago de Cuba, la activista Lisandra Rivera nos describió una realidad con la que se topa día a día.
Sí, aquí en Santiago de Cuba, en todos los repartos. Están la gente en la calle deambulando, pero la mayoría son personas mayores. De lo que le puedan dar en la calle, de lo que puedan recoger en la basura.
Yuris Daisy Bustamante Pérez, subdirectora de Trabajo Social del Centro para la Atención de Personas Deambulantes, en un artículo publicado el martes por el medio oficial Cuba Debate, condicionaba el incremento al desarraigo familiar, los problemas sociales, la emigración de las personas jóvenes y el envejecimiento demográfico. Intentamos contactar con el Centro Provincial de Protección Social de La Habana, conocido también como Centro para la Atención a Personas Deambulantes, pero en el momento no contestaron nuestra llamada. En la serie audiovisual Ser Viejo en Cuba, realizada por Martí Noticias en 2023, la socióloga cubano-americana Elaine Acosta explicaba.
Hoy por hoy, Cuba nuevamente tiene una de las crisis alimentarias más grande de su historia. Déficit de alimentación, o sea, de déficit de todos los sentidos, de alza significativa de los costos y además de mercantilización por parte del Estado. O sea, hay una política del Estado también de complejizar y encarecer el acceso a los alimentos, restringiendo el acceso de la alimentación a toda la población, pero en particular a las personas mayores.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión condenaron la persistencia de acciones represivas en Cuba. El comisionado Edgar Estuardo Rallón, relator para Cuba de la entidad hemisférica, dijo en una entrevista con Martí Noticias que el objetivo del gobierno de La Habana es silenciar cualquier voz disidente. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene sus declaraciones.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión manifestaron su preocupación ante denuncias sobre la persistencia de acciones represivas contra organizaciones de la sociedad civil y prensa independiente en Cuba. La comisión informó en un comunicado que en lo que va del 2024, organizaciones de la sociedad civil han reportado a la CIDH cerca de 300 acciones represivas contra activistas y defensores de los derechos humanos, disidentes políticos, periodistas, artistas independientes y familiares de personas privadas de libertad por motivos políticos. El comisionado Edgar Estuardo Rallón, relator para Cuba de la CIDH, dijo en entrevista con Martí Noticias que las acciones represivas incluyen detenciones arbitrarias, violencia física y negligencia médica en el contexto de privación de libertad, arrestos domiciliarios, amenazas y coacción, cortes selectivos de Internet, restricciones de movilidad interna, citaciones policiales e interrogatorios sin respeto a las garantías legales.
Todos tienen el común denominador de que son múltiples acciones llevadas de forma simultánea contra aquellas personas que lo que exigen es libertad y que es democracia y que son contrarias al régimen, por lo que nosotros lo que buscamos con este comunicado de prensa es visibilizar que se están dando múltiples acciones represivas de diferente tipo como las que le describo, con el ánimo de silenciar cualquier voz disidente, y que han tenido en estos días de inicio de 2024 un aumento significativo a lo que ya se venía denunciando anteriormente.
El comisionado añadió que el número de acciones represivas denunciadas en un tan corto tiempo que llevamos del año pone una alarma de que la situación está cada vez más complicada en contra de todas las personas críticas del gobierno cubano. A la vez, la CIDH y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión urgieron al Estado cubano a cesar el hostigamiento, a adoptar medidas inmediatas para garantizar un ambiente seguro y propicio para el ejercicio de las libertades de asociación, expresión y de prensa, así como a liberar a todas las personas detenidas por su labor de defensa de los derechos humanos o por manifestarse en contra del régimen. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Estados Unidos se opone a que Israel sea obligado a retirarse de los territorios palestinos sin recibir garantías de seguridad. Así lo declaró ante la Corte Internacional de Justicia Richard Bisek, asesor jurídico del Departamento de Estado. Más detalles con la agencia AFP.
Estados Unidos defendió a Israel ante la Corte Internacional de Justicia. Un representante de Washington declaró el viernes que la Casa Blanca se opone a que su aliado sea obligado a retirarse de los territorios palestinos ocupados sin recibir garantías de seguridad. La máxima corte de la ONU, con sede en La Haya, celebra esta semana audiencias sobre las consecuencias jurídicas de la ocupación israelí desde 1967, con un número inédito de 52 países llamados a declarar. Bajo el marco establecido, todo movimiento hacia la retirada de Israel de Cisjordania y de Gaza requiere que se tengan en cuenta las necesidades de seguridad de Israel. La mayoría de los oradores pidieron que Israel pusiera fin a su ocupación después de la Guerra de los Seis Días. El lunes, funcionarios palestinos acusaron a Israel de dirigir un sistema de colonialismo y apartheid, e instaron a los jueces a pedir el fin de la ocupación inmediata, total e incondicional. Estas audiencias se celebran en un contexto de creciente presión jurídica internacional sobre Israel, en relación con la guerra en la Franja de Gaza.
Hasta aquí las informaciones, siguen en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía. Seguimos en Martín Noticias AM. A solo dos días del segundo aniversario del inicio de la ofensiva militar rusa sobre Ucrania y a la espera de una reunión del G7 en la que está previsto que participe el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, recibimos acá en el informativo al profesor polaco Bartosz Kaczorowski con su sección diseñada para combatir la desinformación rusa en el contexto de la invasión de Ucrania.
Precisamente con el profesor Kaczorowski tratamos temas que desenmascaran la campaña de desinformación impulsada por el gobierno ruso en Cuba y en toda América Latina, con la que el Kremlin busca socavar el apoyo a Ucrania y propagar políticas antiamericanas. Buenos días, profesor.
Buenos días.
Muy buenos días. Sí, pues como dijeron ustedes, ya, bueno, el tiempo pasa muy rápido, ¿no? Ya son 2 años. Del inicio de la guerra en Ucrania, del ataque ruso a su vecino, pues bueno, en esta forma tan abierta, ¿no? Porque, bueno, la guerra como tal, como sabemos, dura después de 2014, entonces ya incluso más, ¿no? 10 años. Pues bueno, yo creo que es un momento bueno para hacer un pequeño resumen, ¿no? De la propaganda rusa y de la desinformación que el Estado ruso nos muestra. Para que simplemente caigamos en varias trampas, ¿no?, de esta desinformación. Pues bueno, el 24 de febrero de 2022, muy por la mañana, Vladimir Putin dio un discurso que, bueno, todo el mundo puede ver en YouTube, donde de hecho, bueno, dice absolutamente todo, todos estos argumentos que la desinformación rusa también usaba durante los últimos años y sigue usando hoy en día. Entonces creo que estaría bien analizar un poquito este discurso. El discurso Turak, bueno, como todos los discursos de Putin, muchísimo. Nosotros no tenemos tanto tiempo, entonces solo los puntos más importantes. Pues la primera conclusión que podemos sacar de este discurso de Putin de hace 2 años, esta guerra no es solo la guerra contra Ucrania, es la guerra contra la OTAN y podemos decir contra todo el mundo occidental. Eso es algo muy importante porque Putin en ese discurso no hablaba solo de Ucrania, de culpas de los ucranianos, sino mucho tiempo pasó hablando sobre Estados Unidos, Gran Bretaña, Polonia y sobre la OTAN en general. Eso es un punto muy característico. Pues a veces la gente dice, bueno, pues si cedemos ante las demandas de Putin y le damos Ucrania, pues él se tranquilizará, ¿no? Y todo, bueno, tendremos la paz. No, para nada. Pues es la guerra contra la OTAN y lo dijo el mismo Vladimir Putin en este discurso. Pues bueno, Putin también decía que Rusia no se siente segura porque puede ser atacada del territorio ucraniano. Y aquí Putin también dio un ejemplo histórico, porque a él le encanta historia, de la Segunda Guerra Mundial, que en 1941, como sabemos, Hitler por sorpresa atacó a Stalin, y Putin dice que la URSS hizo un error por no atacar a Hitler antes. Entonces ahora simplemente, bueno, ya con esta clase histórica, los dirigentes de Rusia en 2022 sabían de que hay que atacar y atacaron a Ucrania, ¿no? Pues bueno, la pregunta muy importante que deberíamos hacer, ¿cuándo Ucrania amenazó a Rusia? ¿O cuándo Georgia lo hizo? ¿Cuándo lo hizo Letonia, Estonia? ¿Cuándo lo hizo Moldavia? Pues sabemos, esos son ejemplos de las agresiones rusas. Pues sabemos perfectamente de que estos estados tan pequeños, comparando con Rusia, simplemente no la quieren atacar ni lo contemplan ni lo piensan. Pero bueno, para la propaganda rusa eso no tiene desde luego ninguna importancia. Pues Putin decía también de que por eso hay que denazificar a Ucrania, ¿no? Intentando presentar al Estado ucraniano como el Estado fascista y a la vez con el régimen creado en la situación muy dudosa. Para Putin, las élites democráticas ucranianas y su gobierno democráticamente elegido es nada más solo una junta, ¿no? Al estilo sudamericano. Entonces, eso también es característico. Putin muestra al régimen ucraniano como no democrático, como nacido después del golpe de Estado. Y un punto muy importante que es un argumento también para este ataque, que Ucrania cometió el genocidio en Donbass. Pues la pregunta importante es cuándo lo cometió, porque Putin nunca dice los concretos sobre eso. Entonces aquí sabemos perfectamente que es un argumento presentar a Rusia como víctima y que, bueno, por ese sufrimiento en pasado, según esta visión, Rusia tiene derecho de atacar a los vecinos. Pues así funciona la propaganda rusa y ya llevamos 2 años con esta propaganda con relación a la guerra en Ucrania. Y bueno, nosotros aquí simplemente intentamos mostrar todas estas mentiras. Pues muchísimas gracias.
A usted, profesor, lo esperamos el próximo jueves. Un abrazo.
Gracias, profe. Un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y en este día jueves continuamos en Martín Noticias AM. Estados Unidos anunció la ampliación de una política de restricción de visas contra los responsables de operaciones de transporte que facilitan la migración irregular, incluidos los propietarios de compañías de vuelo charter que operan rutas entre Cuba y Nicaragua.
La nueva política es implementada por el Departamento de Estado bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad y está dirigida a los propietarios ejecutivos y altos funcionarios de compañías de vuelos chárter y de transporte terrestre y marítimo que brindan estos servicios.
Esta nueva política amplía y reemplaza la política Nicaragua 3C en vuelos chárter emitida en noviembre de 2023, dijo en un comunicado el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller.
Nadie debería beneficiarse de la situación de los migrantes vulnerables, ya sean contrabandistas, empresas privadas, funcionarios públicos o gobiernos, advirtió Miller.
El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, agregó por su parte en la red social X que la nueva política sobre restricción de visas tiene como objetivo a los operadores de transporte que facilitan la migración irregular y ponen a las personas en riesgo.
En los dos últimos años, las estadísticas oficiales indican que cerca de 533.000 cubanos llegaron a Estados Unidos, una cifra equivalente al 4,8% de los 11,1 millones de habitantes de la isla caribeña.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP, aseguró que en 2023 más de 153.000 ciudadanos cubanos entraron a territorio estadounidense de forma irregular.
En otra información, campesinos independientes responsabilizan al Estado por la crisis alimentaria y agrícola de Cuba, según testimonios recibidos en Martín Noticias.
No es el campesino, es el Estado el que centraliza, fiscaliza, el que controla todo y es el que debe crear las condiciones para que el campesino pueda comprar.
El campesino muere en las manos del Estado porque el combustible y los medios y recursos los tienen ellos. Tienen que quitar la prima intermediaria que tienen ellos.
El problema se resuelve con que el campesino pueda trabajar independiente del Estado. Ese control totalitario que tiene el Estado es lo que da más miseria y más hambre.
Si se hubieran permitido que se hicieran compras por los campesinos sin mediar el Estado, si además se hubiera acabado con el mecanismo tan ineficiente y corrupto como es acopios, hoy día en Cuba tendríamos soberanía y seguridad alimentaria.
Y atención que el gobierno de Cuba envió a Kenia al presidente de la Asamblea Nacional, Esteban Lasso, para esclarecer la presunta muerte de los médicos cubanos Acel Herrera Correa y Landy Rodríguez Hernández, que fueron secuestrados en 2019 por el grupo islamista Al-Shabaab.
La milicia Al-Shabaab, afiliada a la red Al-Qaeda, había dicho a través de Telegram que los galenos habrían muerto el 15 de febrero en un ataque de drones estadounidenses en Middle Yuba, donde los médicos realizaban servicios comunitarios.
El Comando de Estados Unidos para África señala en un comunicado citado por la cadena CNN que está al tanto de los informes de que dos civiles murieron en los ataques y que continuará evaluando los resultados de la operación y proporcionará información adicional cuando esté disponible.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión manifestaron preocupación ante denuncias sobre la persistencia de acciones represivas contra organizaciones de la sociedad civil y la prensa independiente en Cuba. La nota dice que en lo que va de este año, organizaciones de la sociedad civil han reportado a la Comisión cerca de 300 acciones represivas.
En un comunicado, las entidades continentales urgen al Estado cubano a cesar el hostigamiento y a respetar y garantizar las libertades de expresión, reunión pacífica y asociación.
La nota dice que en lo que va de este año, organizaciones de la sociedad civil han reportado a la Comisión cerca de 300 acciones represivas.
Estas acciones estuvieron dirigidas contra activistas de los derechos humanos, disidentes, periodistas, artistas independientes y familiares de personas privadas de la libertad por motivos políticos, precisa el comunicado.
La Comisión y su Relatoría Especial observan que esta situación se enmarca en un contexto de recrudecimiento de las limitaciones a las libertades de asociación y expresión y un incremento de la violencia de las fuerzas del orden del Estado cubano.
El pelotero y ex ligas mayores, el cubano Yasiel Puig, oriundo de Cienfuegos, estaría pretendiendo nacionalizarse venezolano, según informó el propietario del equipo profesional de béisbol Tiburones de La Guaira, campeones de la reciente Serie del Caribe, donde pretende jugar la campaña invernal.
Por otra parte, autoridades deportivas del régimen cubano informaron que el seleccionado masculino de baloncesto que participará en la ventana clasificatoria de la FIBA AmeriCup 2025 viajó a Estados Unidos con apenas 8 atletas, luego que 2 de sus jugadores no completaron la documentación y otros 2 se les negara el visado de ingreso.
La web oficial de la FIBA destacó que en estos choques hay varias estrellas nacientes del baloncesto latinoamericano, como el argentino Facundo Campazzo, el brasileño Yago Santos, el boricua Davon Reed, el dominicano Andrés Félix y el norteamericano Jordan Bell, entre otros.
En la nota del espectáculo, Apple Music hizo pública la lista de reproducción que la estrella del fútbol Leo Messi posee en la plataforma musical, dejando ver cuáles son las canciones y artistas favoritos en su playlist.
La siempre recordada Celia Cruz aparece entre los primeros artistas que componen la lista de Messi con uno de sus grandes éxitos, La vida es un carnaval.
Además de Celia Cruz, Messi ha incluido en su lista de reproducción a Luis Fonsi, Juanes, J Balvin, Drake, AC/DC, Coldplay, Selena, Sergio Torres y también Peso Pluma, entre muchos otros.
Martí Noticias AM en América Latina.
Y hoy también Día Internacional de la Margarita, por eso lo recibimos así a nuestro...
¡Wow! ¡Qué bien! Aquí está nuestro colega Alejandro Marcano. Muy buenos días.
Preferiría comida, no veo.
Sabemos lo que tú prefieres, pero exacto. Hoy es jueves.
Croqueticas, así es. Pero bueno, nada, buen día a todos y feliz Día de la Margarita. Que la disfruten los que la saboreen. Ahí está Ricardo esperando. Bueno, comenzamos, amigos, contándoles que el senador chileno pide endurecer posición frente al dictador Maduro en caso de confirmarse una de las noticias que está dando mucho de qué hablar, de la incursión de la policía de inteligencia, DGCIN, en ese país. El Mercurio refleja hoy y reconoce que Chile confirma el secuestro de un militar retirado venezolano, emitieron alerta a Interpol y reforzaron controles en las fronteras. Entre las teorías que se manejan está la posible participación de miembros de la inteligencia del régimen de Maduro, por lo que se ordenó una revisión exhaustiva en las fronteras del país para evitar el eventual traslado de Ronald Ojeda Moreno a Venezuela, reconoció el subsecretario de Interior chileno Manuel Monsalve. Bueno, Colombia, la Cámara de Representantes de ese país aplazó un acuerdo de inversiones con Venezuela hasta que no le den garantías, dicen, a la líder opositora María Corina Machado. Por cierto, el ex embajador de Estados Unidos allí en Colombia, William Bromfield, pidió reincorporar sanciones contra Venezuela. Maduro, dice, nunca cumplirá con un acuerdo que se traduzca en una salida del poder. La migración venezolana, en otro tema relacionado a Colombia, ha disminuido en 2023 por primera vez en una década, en 2024, mejor dicho. La ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, va a pedir también al gobierno estadounidense cambiar su política de acercamiento a Venezuela, solicitándole que deje de apoyar una dictadura. En Cuba sigue siendo noticia los estímulos que están dándole salariales a médicos para retenerlos en los hospitales. Y volvemos a Colombia, una noticia que quizás es interesante, para muchos inentendible, pero voy a tratar de explicárselas. Bill Gates está produciendo 30 millones de mosquitos a la semana en ese país. Se trata de una granja que produce mosquitos modificados genéticamente y que son liberados en una región colombiana de la mano del programa World Mosquito, organismo que lucha contra la transmisión de enfermedades virales como el dengue, Zika, chikungunya y la fiebre amarilla. Creo que es para que se mezclen y se creen y no pues generen en esta modificación genética estas enfermedades que ocupan a casi toda Latinoamérica, en particular a Sudamérica. ELN, el Ejército de Liberación Nacional, con esto voy concluyendo, anunció que diálogo con el gobierno de Gustavo Petro estaría en fase de congelación. Y terminamos en Brasil. El secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken, acompañado de otras autoridades de este país, se reunió con el presidente Lula da Silva. Se reúnen, pero siguen distanciados en sus posiciones, sobre todo en el tema Ucrania.
No da su brazo a torcer.
No lo da a torcer. Y esa es la posición de Estados Unidos. Así que por más de que se siga realizando esta gira, no cambian de posiciones firmes que tienen sobre estos temas. Ucrania y Israel.
Muchas gracias, Alejandro Marcano.
A la orden.
Gracias.
Tomar Margarita será.
Ve presentándolo. Tarde, mira, ve presentándolo. Ya está.
Ah, Pepe Lacayo sí debe disfrutar una buena Margarita. Pepe.
Ya, preséntalo. ¿Qué más da?
Deportes en Martí Noticias AM.
Nuestro embajador plenipotenciario del deporte ya se reporta aquí.
Así es, el elegido del tiempo, de los deportes, de las situaciones, Pepe Lacayo.
Bueno, comenzó la MLS anoche con broche de oro. Leo Messi no solamente jugó todititititito el partido.
No.
El Inter de Miami derrotó al Real Salt Lake 2-0 y Leo Messi estuvo metido. No voy a decir que tuvo las asistencias, pero sí estuvo involucrado en ambos goles por parte del Inter de Miami. 2-0 fue el resultado final. Ustedes recordarán que este partido fue adelantado. Okay, supuestamente se iba a jugar el sábado, pero Apple TV, que yo pertenezco, yo tengo una suscripción a Apple TV, pero no tengo la de fútbol soccer. Quería que este encuentro se jugara durante la semana para tener la mayoría de televidentes que uno puede tener. Todavía no estamos seguros cuántos millones de personas vieron el partido de anoche, pero te puedo decir que fue un éxito total y completo. Jugaron todos los veteranos, Jordi Alba, Sergio Busquets, Luis Suárez, Leo Messi. Los goles no le pertenecieron a ninguno de esos cuatro. Robert Taylor y Diego Gómez, el paraguayo, con los dos goles en la jornada para el Inter de Miami, que comenzó de la mejor manera la campaña de la MLS. Así que 3 puntos. ¿Se esperaba más? Un lleno completo.
Está bien. Una noche redondita. El primer gol, el de Taylor, fue a pase de Messi, casi hace gol olímpico.
Correcto.
Y se hizo una autohabilitación que hubiera sido gol, estaría mejor dicho, lo hubieran sacado en hombros.
Correcto, correcto. Así que el Inter de Miami con 3 puntos, Real Salt Lake con la derrota, un éxito total y completo, lleno completo, y así comenzamos la temporada de la MLS. Este fin de semana se van a jugar 20 partidos más. Muy bien, al mismo tiempo hubo Champions League, mucha gente se le olvida, por Leo Messi aquí en Miami, que hubo Champions League ayer por la tarde.
¿Y qué pasó, Pablo?
El Barcelona empató de visita en el Diego Armando Maradona de Nápoles, 1-1 fue el resultado final, y el Barça tuvo suerte de salirse de Italia con ese resultado. Claro, todavía tiene que jugar el encuentro de vuelta en España. Vamos a ver cómo le va al Barcelona ahí. Y esto sí fue sorpresa. El Arsenal de Londres perdió de visita en Portugal contra el Porto, 1-0. Y tuvo suerte de no perder 2-0. De cualquier manera, así como el Bayern de Múnich la semana pasada, mucha gente opina que el Arsenal tiene pólvora de sobra para darle vuelta a este resultado cuando se juegue el encuentro de vuelta en Londres dentro de un par de semanas. De cualquier manera, una derrota es una derrota y así está en los récords de toda la historia. También, esta tarde, Europa League. Increíble, pero cierto. El Feyenoord Rotterdam contra la Roma, empataron 1-1 la semana pasada. El Galatasaray de Turquía contra el Sparta Praga. La Europa League es el segundo trofeo más importante del viejo continente. El Shakhtar Donetsk y el Marsella, que empataron 2-2, van a jugar otra vez. Sporting Lisboa, que derrotó al Young Boys de Suiza 3-1, está prácticamente clasificado. El Milán aplastó al Stade de Reims de Francia 3-0 y ya prácticamente tiene un pie. Y el Benfica derrotó al Toulouse 2-1, hoy es el encuentro de vuelta. Nos vamos al fútbol de España. Este fin de semana las cosas se ponen muy interesantes porque el Barcelona, que está de tercero, pero a solamente 2 puntos detrás del Girona, va a jugar en casa contra el Getafe. Mucha gente piensa que son 3 puntos automáticos para el Barça. El Atlético de Madrid contra Almería. Mucha gente piensa que son 3 puntos para Almería, para el Atlético de Madrid. Y el Real Madrid en casa contra el Sevilla, mientras que el Girona contra el Rayo Vallecano. ¿Qué significa esto? En este momento el Real Madrid tiene 62 puntos, el Girona 56, el Barcelona 54 y el Atlético de Madrid 51. Todavía faltan muchas jornadas en España, pero ya el Girona está comenzando a descender y de qué manera. Tal y como habíamos hablado en este programa.
Se le acabó la gasolina entonces.
Así mismo, se le acabó la gasolina, han sacado 1 punto en los últimos 3 partidos de la Liga y fueron eliminados de la Copa del Rey al mismo tiempo. En Alemania, mañana va a jugar el Bayer Leverkusen contra el Mainz. El Leverkusen está haciendo sorpresa porque es la primera vez en prácticamente 2 generaciones que ni el Bayern de Múnich ni el Borussia Dortmund están dominando la Bundesliga. Y eso sí es noticia. Porque hasta ahora, llevamos ya 30 años, que la Bundesliga es la liga menos competitiva del fútbol internacional. El Bayern de Múnich ha ganado 14 de 15 ligas consecutivas y las únicas dos veces que no ha ganado fue el Borussia Dortmund, que se metió ahí como puro, sí, como milagro.
¿O rojo o amarillo?
Pero de ahora, sí, porque sí, son amarillos los del Borussia Dortmund. Pero de ahora, sí está el Bayer Leverkusen con un coach que muy poca gente conocía, que es Xavi Alonso, el vasco, que ha llegado a Leverkusen y se ha convertido de la noche a la mañana en el mejor director técnico del mundo. No ha perdido ni un solo partido, ni en la Copa, ni en la Liga, ni en Europa, campaña.
Qué bueno por él.
En la NBA, porque yo sé que tú querías terminar con la NBA. Ya desde ahora dijeron que LeBron James no va a jugar esta noche. Le duele el tobillo.
Fatiga muscular.
No, demasiadas vacaciones es lo que yo pienso. Los Lakers, que no están en los playoffs hoy por hoy, tendrían que jugar dos partidos, ganarlos los dos para entrar a la postemporada. Ahora resulta que LeBron James, que ha tenido una semana de descanso, está lesionado y no va a jugar. Hasta aquí los deportes en Miami.
¿Qué?
Pepe Lacayo.
No.
Noticias.
Radio Martín.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Terminamos así nuestra edición de Martín Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martín.